Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Siete de la mañana con 34 minutos, y desde hace muchos años se ha comenzado a hablar de cómo los robots y la inteligencia artificial pueden comenzar a desplazarnos en nuestros empleos. Se ha hablado primero como un tema de la ciencia ficción, se ha hablado como tema de prospectiva y creación de escenarios a un futuro lejano, pero lo cierto es que ya los estudios que están saliendo, todos los análisis, están pues recayendo directamente en nuestra realidad. Una de estas realidades pues ya se empieza a notar en algunos segmentos productivos pues de esta cultura que vivimos en 2018. De eso trata el tormento financiero de Roberto Aguilar. Roberto, buenos días.
¿Cómo estás, Hiroshi? Muy buenos días. Pues fíjate que sí, incluso hay muchas señales de que esta búsqueda de mayores eficiencias y productividad pues nos han dado para justamente ir sustituyendo varias de las operaciones que manualmente se hacían por pues automatización. Y cuando hablamos de esta sustitución del hombre por los robots, no nos podemos imaginar uno como el de la Guerra de las Galaxias, pero no, son procesos que nada tienen que ver en la vida real los robots que ya están sustituyendo la mano de obra, porque, como te decía, son proyectos, y eso ha ayudado justamente a mejorar los niveles de productividad y también pues la eficiencia de muchas de las compañías. El caso del sector automotriz es muy representativo de esta situación que tenemos, y que creo que es importante también desde ese punto de vista ir viendo. O sea, yo comentaba, por ejemplo, que las personas que antes te cobraban en el hoy son automatizados los estacionamientos, ¿no? Ajá. Entonces las personas que te cobraban antes pues ya se tuvieron que desplazar, porque ya ahora tienes una maquinita donde te da el boleto, lo pagas, etcétera. Ya no hay una presencia humana, una presencia física, todo es automatizado.
En México todavía sucede, Roberto, no sé si ha tocado pagar en el aeropuerto al salir, que tienen además de dos cajas un asistente para que te ayude.
Exactamente. Sí,
eso, nunca funcionan esas máquinas.
Exactamente. Y bueno, pues fíjate que un poco, ¿cuál es la tendencia, un poco la idea positiva de esta situación? Bien, recurro a este ejemplo porque es el más cercano que tengo de nuestro CEO, nuestro presidente de la compañía. Uh-huh. En algún momento decía que justamente nosotros, como una compañía de tecnología y de avance, pues que cuál era el futuro, y se lo preguntaba así como muchos visionarios sobre la situación, y decía que lo mejor, o dice que lo mejor, es que podamos ser como un centauro. Un centauro, uh-huh, este ser mitológico, mitad caballo, mitad hombre, que, uh-huh, es decir, que se acople la maquinaria, los robots, los procesos al hombre. Uh-huh. Y entonces hagamos mejor muchas de las actividades, aunque en ese inter suena muy idealista, ¿no? Incluso, pero en ese inter habrá muchas pérdidas en este campo de batalla. Y bueno, pues para ser más directo, fíjate que hace poco el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y Microsoft identificaron las 10 ocupaciones más susceptibles de ser automatizadas en México. Abusados, ¿eh? El primero, capturista de datos; número 2, vendedores por teléfono; número 3, reveladores e impresores de fotografía; número 4, tramitadores aduanales; número 5, modelos de moda, arte y publicidad; número 6, aquí ya me preocupó, fíjate, en eso de modelo; número 6, operadores de máquinas para elaborar productos de madera, bejuco y mimbre; número 7, operadores de máquina para tratamiento de cuero, piel y elaboración de calzado; número 8, operadores de máquina y equipo de hilar y bobinar fibras textiles naturales y sintéticas; número 9, trabajadores de apoyo en actividades administrativas diversas, o sea, de chalán; y número 10, despachadores de transporte. Estos son los 10, las 10 actividades que tienden a ser automatizadas de manera más rápida. Ahora, la otra cara de la moneda es las que tienen menor probabilidad de ser automatizadas en México. Ahí va, mira, el número 1, directores y gerentes en centros de enseñanza y capacitación, lo cual tiene mucho sentido, ¿eh? Ahorita lo platicamos. Número 2, coordinadores y jefes de áreas de centros de enseñanza y capacitación. Número 3, Hiroshi, psicólogos. Número 4, directores y gerentes de desarrollo social y económico, ¿no? Número 5, coordinadores y jefes de áreas de desarrollo social y económico. Número 6, supervisores e inspectores educativos. Número 7, pedagogos, orientadores educativos y otros especialistas en ciencias educativas. Número 8, auxiliares de, y técnicos en pedagogía y en educación. Número 9, nutriólogos. Y número 10, técnicos dietistas y nutriólogos. Tú sí te das cuenta, Hiroshi, en la mayoría, un común denominador de estos, de estas actividades que, sean, que tienen menos probabilidades de ser automatizadas, es el, la cuestión educativa. Porque justamente en este tránsito de una nueva realidad productiva y económica y laboral, pues habrá muchos que tendrán que educar cómo usar algunos de los instrumentos o automatizaciones, porque pues no se operan solas, o sea, hay que programarlas, hay que crearlas, diseñarlas, mantenerlas, etcétera. Entonces, por ahí explicaría mucho de esta situación de buscar, si hoy estamos justamente pensando cuál va a ser el futuro educativo de nuestros hijos o de las personas que están cerca de nosotros, pues bien podríamos tomar esto como guía para empezar a ver qué factores o qué actividades pudieran tener más probabilidades de éxito en términos de que haya más contratación y fuentes de empleo, porque no van a ser tan fácilmente sustituidas. Hoy si dices, bueno, capturista de datos, que bueno, pues la verdad es que habría muchos que empezamos prácticamente así, ¿no? Y que hoy, bueno, pues ha ido evolucionando y hay muchas de las situaciones que la tecnología nos ha permitido hacernos más eficientes, pero eso es la realidad. Así es como está pasando. La pregunta hoy, Hiroshi, es si nuestras autoridades mexicanas, el nuevo gobierno, el que pasó, el que viene y el que vendrá, pues si en realidad están pensando en esto.
Es mucho ti. Mucho de lo que mencionas y de estas oficios o profesiones que están anunciando este Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y Microsoft, pues tienen que ver con empleos muy técnicos, totalmente técnicos, ¿sí? Que es supuestamente una de las ventajas de México dentro de estos tratados comerciales internacionales. Y pues sí, como dices desde el principio, la parte automotriz, pues los brazos robot que arman autos del principio al final, pues están sustituyendo a decenas de empleados en esas fábricas donde nos hablan de inversiones millonarias. De pronto eso es lo que salta mucho. Vamos a invertir $1,000,000,000 en Cotitlán Izcalli en los próximos 5 años. ¿Y cuántas personas van a contratar en esos 5 años?
5,
¿no? Dices, ¿y dónde está la gente? No, pues toda la inversión será en tecnología especializada para producir tal auto que vamos a mandar a Chicago, ¿no? Claro. Pero lo que asusta de pronto es que todos esos técnicos que de pronto solo saben vivir, ya sea de, como mencionas acá, operar máquinas para hilar, o que operan máquinas para tratamiento de cuero, o que elaboran productos de madera, carpinteros, ¿no? Bejuco y mimbre, ¿no? Pues se van a quedar prácticamente, sí, fuera del sistema de producción por los robots.
Claro, pero fíjate que hay otra cosa que también es importante no perder de vista, y esto tiene que ver más con la cuestión de la moda. Esto que es importante, que este es uno de los sectores que no pierde, que siempre incluso hemos revisado esta situación, los índices que están ligados a empresas de moda, pues son los que más crecen incluso en las propias crisis. ¿Por qué te digo esto? Porque también hoy, cuando volteas a ver un mundo tan automatizado, que esta es una parte importante de muchos de los, por ejemplo, de lo que sucedió con muchos de los productos en Estados Unidos que eran manufacturados a mano, que eran casi casi artesanales, y que después por una situación de producción, entonces, por ejemplo, las motos o algunos autos que se fabrican prácticamente sin procesos automatizados, es a mano, y eso ha resultado muy caro. Pero entonces a lo que voy es que ese nicho también está volteando a ser atractivo, porque hoy con tanta automatización y tanta producción en masa, lo que te están vendiendo como un plus es hecho a mano. Y si tú, y si quieres tú ves los zapatos, la ropa, terminan muchas cosas que son mucho más caras y que hoy pues están representando un plus para cierto segmento de la población, de que hoy está, fíjate qué curioso, ¿no? Que cómo es este ciclo del consumo, de la moda y de estas nuevas realidades, que hoy lo que estás buscando, lo que verdaderamente es un plus para uno y te da más estatus, por así decirlo, es que se ha hecho a mano. Es que hay una parte artesanal. Entonces, como que también de repente estamos regresando a esta situación. Y yo no digo que toda esa capacidad de mano de obra se vaya a dirigir a hacer artesanías caras o zapatos a mano, etcétera, porque también es un...
Pero debería ser así, Roberto, porque si te pones a ver en la parte artesanal, tú te acercas a algún mercado o alguna zona turística y prácticamente pega un modelito de tapete, de suéter, y es lo que ven en todas partes, y las figuritas igual de barro, de pronto que hacen y pintan, son las mismas en todas partes. No hay tampoco innovación desde ese lado.
Exactamente, ¿no? Y por ahí dicen que no hay que regatearle a los artesanos mexicanos, pero bueno, esa es otra historia, pero la verdad es que sí, bueno, cuando aprecias...
Pero ¿dónde está, pues, la parte del sello único,
sí,
no?
Sí, yo, eso es una cosa, pero ¿sabes cuál es el peligro? Quiero decir que luego esa masificación de un producto que se pone de moda, lo que hace es voltear y que nos los hagan en China, como las Virgen de Guadalupe, como muchas cuestiones que han estado documentadas, que se hacen allá con procesos mucho más rápidos, más baratos, más eficientes, que estar invirtiendo en una situación. Bueno, hoy la verdad es que creo que también deberíamos de valorar este asunto, y sobre todo como poner en un contexto general esto de cuál es la tendencia, hacia dónde vamos, porque esto es inevitable. Esto sí es una realidad, y cuando tú dices, oye, la industria automotriz ha buscado estos procesos, sí, pero también le ha permitido disminuir costos y esto reflejarlo en el precio final. Todo tiene un costo, que es básicamente la reducción de la capacidad de absorción de mano de obra, y que hoy lo que exige ante nuevas realidades es que quienes están estudiando, quienes están decidiendo por una carrera, vean lo que tiene futuro, lo que tendrá más opciones y más oferta laboral. No, algunas cuestiones, por ejemplo, los contadores, cuando vemos esta situación... cuando hay también ya tantos sistemas o aplicaciones que te hacen prácticamente esta situación y que te ahorran tiempo, dinero y esfuerzo, como decía el comercial, pero que hoy también había que ver el otro lado de la moneda, la otra cara, que es dónde se está desplazando, a dónde vamos a emplear a tantas personas, a tantos jóvenes que hoy están definiendo su futuro.
Otro tormento financiero de Roberto Aguilar.
Sí, hombre, caray, pero bueno, fíjate que al final hay luz al final del túnel, porque entonces, bueno, pues hay que buscarle ahora, pues, meternos como psicólogos o buscar algo del desarrollo social y económico, educativo. Ahí tenemos que estar.
Estamos, ¿no?, a tiempo, Robert.
Muy buenos días.
Buenos días. Políticos.
Exacto.